Radio Sefarad. Hoy es 1 de diciembre de 2003, 6 de Kislev de 5764. Opinamos. Se hace camino al andar. Una de las nuevas universidades españolas, la Carlos III, producto de la política de la España democrática de poner al alcance de los más la enseñanza superior, ha cometido algo más que una torpeza en su conducta académica, ha traicionado el espíritu de los principios que guiaron su fundación. Cancelar una conferencia porque un grupo de estudiantes amenazó con la violencia contra el invitado no solo constituye una falta total de autoridad, sino que, también, abre un camino a las presiones de quienes se oponen a la conducción democrática de un claustro universitario de algo muy parecido al terrorismo intelectual propio de fanáticos, de integristas, de nazis redivivos, sobre todo cuando el invitado es un embajador de Israel, un judío. Sin victimismos exagerados, la acción del rectorado de la universidad tiene un cierto tufo a desprecio antisemita, sumado a un miedo muy similar al de los magistrados del Tercer Reich, por no mencionar ejemplos más cercanos. Se hace camino al andar, señor Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución española, rector de la Universidad Carlos III, importante afiliado al Partido Socialista Obrero Español y figura recurrente cuando de democracia se habla. Shalom.
Tras haberse acordado hace unas semanas un almuerzo y una conferencia del embajador Víctor Arel en la Universidad Carlos III de Madrid, el vicerrector de dicha universidad llamó al portavoz de la embajada para cancelar la conferencia alegando amenazas recibidas de estudiantes que decían que ellos mismos se encargarían de cancelar la conferencia, si fuera necesario, mediante actos violentos. El portavoz de la embajada preguntó que cómo un rector, teniendo a su cargo la formación de futuras generaciones para la democracia y la igualdad, se rendía ante el terror intelectual. Hasta el momento, no ha habido respuesta oficial del rectorado.
Una delegación de israelíes y palestinos viajó hoy a Suiza para presentar los llamados Acuerdos de Ginebra, el plan de paz ideado por miembros de la oposición israelí y gobernantes palestinos. Los negociadores palestinos dudaron si asistir a Ginebra tras las amenazas recibidas por militantes opuestos al documento. El líder palestino, Yasser Arafat, ha manifestado que no ha dado su aprobación al documento y su facción dentro de la OLP, Fatah, anunció su firme oposición a este plan de paz. El domingo, miles de activistas suizos enlazaron sus manos a lo largo de un puente que atraviesa el lago de Ginebra en apoyo al plan. Tras meses de cierre fronterizo, Israel permitió ayer domingo la entrada de 15.000 trabajadores palestinos al país. El ejército estipuló que los hombres debían ser casados y mayores de 28 años para acceder al territorio israelí. Desde el comienzo de la intifada, hace más de 3 años, Israel ha restringido severamente el número de trabajadores en el país, una medida que ha deteriorado mucho la economía en los territorios palestinos.
Un bebé iraquí de 1 mes de edad va a ser operado en Israel. La intervención busca corregir un defecto cardíaco congénito. La asociación israelí Save a Children's Heart, Salvar el corazón de un niño, financió el viaje de la niña Bayan Yassen y a sus padres al centro médico de Wolfson, en la ciudad de Olón. Su nacimiento en la ciudad de Kirk. El estado del bebé fue diagnosticado por un doctor americano que trabaja con el ejército de los Estados Unidos en Irak.
A continuación damos noticia de la conferencia Una solución internacional para Palestina, que se celebró en Madrid el 28 y el 29 de noviembre.
Organizada por la Fundación FRIDE, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, y con apoyo de la Junta de Andalucía, la Fundación Tres Culturas, el Fórum 2004 y la Fundación Ortega y Gasset, se celebró en Madrid una conferencia con el objetivo de estudiar el papel de la comunidad internacional en la resolución del conflicto de Oriente Próximo. La propuesta del encuentro es la exploración de nuevas vías que permitan avanzar en la consecución de la paz en la región. Estos nuevos caminos pasarían por dotar de un mayor protagonismo a la comunidad internacional y estudiar de qué manera un tercer actor podría favorecer la emergencia de una solución de paz entre israelíes y palestinos. La principal conclusión a la que han llegado los conferenciantes ha sido la necesidad de definir previamente el objetivo que debería cumplir una misión internacional. Planificar los pasos a seguir, así como la cooperación con las instituciones civiles, son elementos fundamentales a la hora de que una intervención internacional tenga posibilidades de éxito. Todos los ponentes han coincidido en que, sin un acuerdo por ambas partes, las posibilidades de éxito de una intervención son más bien reducidas. El encuentro contó con la presencia de actores relevantes de la zona, como numerosos miembros de la Knesset, el ex enviado especial de la Unión Europea a la región Miguel Ángel Moratinos, el ex ministro de Estado y de Seguridad de la ANP Mohamed Dahlan, Shlomo Ben-Ami, uno de los impulsores del encuentro y jefe de la negociación israelí en Camp David. Algunas de las discusiones más interesantes se centraron en el papel que desempeñan Estados Unidos y la Unión Europea en las negociaciones de paz. Dani Yatom, miembro de la Knesset por el Partido Laborista, reconocía que la opinión pública israelí desconfía de la intermediación de la Unión Europea. Según él, la falta de fe europea ante Arafat ha debilitado su credibilidad, quedando solo Estados Unidos como mediador aceptado por Israel. En este sentido, Miguel Ángel Moratinos, el ex enviado especial de la Unión Europea en la región, le respondió que la intermediación norteamericana es necesaria pero insuficiente, dado los recelos que provocan el lado palestino. Otro de los puntos fuertes de la discusión estuvo en la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo de paz. Desde la parte palestina y árabe israelí, se cuestionó la política de Sharon y se acusó a este de no tener voluntad política para llegar a nuevos acuerdos, poniendo como ejemplo la construcción de la valla de seguridad. Los miembros de la Knesset israelí, como el diputado del Likud Gideon Sa'ar, replicaron este punto de vista, afirmando que nunca habían habido tantas iniciativas de paz como las que se proponen hoy en día en Israel.
Agenda cultural la semana del 1 al 7 de diciembre. Desde el 13 de noviembre podemos ver en la Casa de las Culturas de Zaragoza la exposición La Cultura Judía, que supone un arranque para el nuevo punto de información creado por la Asociación de Judíos de Aragón y el Espacio Sefarad Aragón, donde se informa y presta material sobre cultura judía, cultura sefardí, el Holocausto e Israel. El escritor neerlandés Marcel Moring presenta en España En Babilonia, obra premiada como el mejor libro holandés del año y traducida al castellano por Alianza Editorial. El autor narra en esta novela la vida de una familia judía que huye del nazismo desde Europa Oriental hacia los Países Bajos. A partir de esta premisa, Moring narra la historia de una saga familiar que dura 4 siglos, tratando temas reiterativos en su obra como el desarraigo, la importancia de los lazos familiares o las contradicciones del ser humano. La cita con Marcel Moring es el 3 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes, dentro de las Jornadas de Literatura Neerlandesa. Tras un año de enorme éxito en toda España, la formación israelí Mayumana ha instalado una compañía estable en Madrid, que acaba de presentar Adraba, un nuevo espectáculo lleno de ritmo, humor, música y percusión, que anima la participación del público. Un espectáculo pensado para toda la familia, en especial para los niños, que podéis ver viernes, sábados y domingos en el Teatro Nuevo Apolo y que próximamente viajará por toda España. Por otro lado, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid podemos ver hasta el 14 de diciembre Vía Dolorosa, un monólogo sobre el conflicto entre Israel y Palestina protagonizado por Joaquín Cremel. El texto es el resultado del viaje que el realizador inglés David Hare, premiado con los principales galardones teatrales de Londres, Nueva York y París, hiciera a estas tierras en busca de material con el que ilustrar el conflicto, plasmando los motivos de ambas partes. En la cartelera madrileña, el cine Renoir Plaza de España ha estrenado con 20 años de retraso la película Hanaka, del prestigioso realizador Costa Gabras. La historia transcurre en la ciudad de Jerusalén y narra las dramáticas relaciones de una abogada de 35 años, Hannah Kaufman, con 3 hombres, su exmarido francés, su amante israelí y su cliente palestino. Estas 3 opciones son la representación metafórica de las diferentes partes dentro del conflicto palestino-israelí, por lo que la película sigue teniendo enorme vigencia e interés en nuestros días. Por último, dentro de los cursos del Centro de Estudios Judeocristianos, la doctora Amparo Alba, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, impartirá el miércoles 3 de diciembre la clase La tradición oral hebrea en la cuentística medieval, a partir de las 7 de la tarde.
Efemérides. Hoy, hace 30 años, en el año 1973, murió David Ben-Gurión, líder sionista, fundador del Estado de Israel y primer ministro durante 13 años. Nacido como David Green en Polonia en 1886, Pronto se integró en el grupo sionista socialista Poalei Tzion, emigrando a Palestina en 1906 y colaborando en el grupo judío de autodefensa Hashomer. Tras estudiar Derecho en Estambul y pasar los años de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, organizó la Legión Judía, con la cual regresó a Palestina en 1917. En Palestina fundó y fue el primer secretario del Partido Laborista Judío. En la década de los 20 organizó la Fuerza de Defensa Judía, Haganah, y la Federación General de Trabajadores, Histadrut. De la Histadrut fue presidente hasta 1935. Impulsor tenaz del movimiento sionista internacional, llegó a ser presidente del Ejecutivo de la Agencia Judía. En 1948, como jefe del gobierno provisional, David Ben-Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel y fue elegido primer ministro. En los primeros años del Estado, incentivó la inmigración masiva que duplicó la población del país y llevó a cabo la difícil transición de las organizaciones clandestinas a un ejército regular, las Fuerzas de Defensa de Israel. En 1970 se retiró de la escena política y falleció 3 años después en el kibbutz de Boker, en el desierto del Negev.
El Museo Sefardí de Toledo ha vuelto a abrir sus puertas tras 2 años de intenso trabajo de restauración para proseguir con éxito el objetivo de conservar el legado de la cultura hispanojudía y sefardí como parte importante del patrimonio histórico español. La historia del museo es ya larga. Comienza en 1934 con la intención de un grupo de sefardíes de buscar un lugar para guardar los escasos testimonios de su pasado, dispersos por distintos museos españoles. La elección fue Toledo, uno de los centros de la cultura hispanojudía, y en concreto la Sinagoga del Tránsito, situada en medio de la Judería, un edificio erigido en el siglo XIV por Samuel Leví Abulafia, ministro de Finanzas del rey Pedro I de Castilla. Actualmente, el museo cuenta con 250 piezas en exposición permanente, de un total de 1.253 objetos culturales que ilustran los orígenes del pueblo judío, su marco histórico y geográfico en la España romana, visigoda y de Al-Ándalus, sus juderías, su economía, así como su ciclo vital y festivo. Desde su consolidación como institución moderna en 1994, el museo ha gozado de un gradual aumento de visitantes, llegando a los 300.000 por año, lo que motivó su renovación y próxima ampliación. La actuación ha consistido en la rehabilitación de la gran sala de oración, la dotación de una nueva iluminación al artesanado, la restauración de los elementos singulares ligados a la arquitectura, como la azulejería, la recuperación de los objetos expuestos y la intervención en un proyecto arqueológico que lleva desarrollándose desde 1987 y que ha dado como primer resultado la aparición bajo el pavimento de la gran sala de una casa toledana de los siglos XII y XIII y diversas tumbas que se han vuelto a tapar tras su estudio. Especial hincapié se ha hecho en la actualización museográfica, cuidando al máximo los aspectos que afectan directamente a los visitantes, como la accesibilidad, la seguridad, las audioguías o la tienda. Esta reapertura da por finalizada una primera fase dentro de las actuaciones previstas en el Plan Integral de Museos Estatales del Ministerio de Cultura. Este mismo año se prevé el inicio de la segunda fase, que concluirá en 2005 y no conllevará el cierre de las salas reabiertas, ya que se centrará en la ampliación del museo, para lo cual se van a rehabilitar 2 edificios contiguos. Por último, destacamos que la inauguración del museo ha coincidido con el inicio del proyecto editorial Colecciones Museo Sefardí, cuyo primer título es La comunidad judía en Tetuán, 1881-1940.
Presentamos a continuación una canción sefardí tradicional de Marruecos, titulada Nani Nani. La función que los romances y canciones han tenido en la vida sefardí han sido diversas. Muchas de las canciones sirvieron como mero canto de entretenimiento para acompañar momentos de ocio, pero otras tuvieron una función más específica. Así, encontramos canciones que fueron usadas como cantos de bodas, de nacimiento y circuncisión, como cantos paralitúrgicos para distintas actividades judías o como cantos de cuna, como la canción que a continuación presentaremos. La canción está magistralmente interpretada por el grupo de música antigua Hesperión 21, uno de los más importantes exponentes de la música antigua, tanto en España como en el mundo. Este junto ahonda no solo en la música, sino en la investigación de la cultura histórica sefardí. Una de las características más destacables de este conjunto sea quizás la exquisita y delicada calidad de sus intérpretes, que bajo la magistral dirección de Jordi Savall cuenta, entre otros grandes músicos, con Yair Dalal, uno de los más importantes intérpretes del oud, instrumento tradicional marroquí similar al laúd. La catedrática Palomas Díaz Mas nos dice: disfrutar hoy, cuando el mundo tradicional sefardí apenas sobrevive más que unos precarios restos, de estos cantos judeo-españoles puede ser una invitación no solo a gozar de su música y de las historias que nos narran sus letras, sino también a reflexionar sobre cómo unos exiliados supieron mantener durante siglos una tradición propia, judía e hispánica, enriqueciéndola gracias al contacto y a la convivencia con múltiples y diversas culturas. Les dejamos con la canción Nani Nani. Esperamos que disfruten y que tengan dulces sueños.
Thank you. Chico, seu...